Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentan Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González.
Buenos días, estimados auditores. Estamos en Pensar Habitar con un especial invitado. Se trata de Juan Ignacio Díaz, quien es arquitecto por la Universidad Católica y magíster en estudios de desarrollo por la Universidad de Melbourne. Desde el año 2020 es director ejecutivo de la Fundación Mi Parque. Anteriormente trabajó en el Fondo de Solidaridad e Inversión Social FOSIS, primero en el programa de Habitabilidad y posteriormente como coordinador de la Unidad de Gestión Territorial del programa Familias. Buenos días, Juan Ignacio, por estar esta mañana con nosotros.
Muy buenos días, Max. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias también a la radio por permitirnos estar acá e invitarnos a conversar hoy día de lo que hacemos en la Fundación.
Eso es justamente el tema de la conversación que motiva esta conversación con Juan Ignacio. Es su trabajo en la Fundación Mi Parque, que creo que vale la pena conocer de qué se trata. Es una fundación sin fines de lucro, creada en el año 2008, que tiene por objetivo principal mejorar la calidad de vida de los que más lo necesitan a través de un proceso participativo de diseño, construcción y activación de áreas verdes. Dicho esto, Juan Ignacio, amplíanos tú esta definición. ¿Qué es la Fundación Mi Parque?
Bueno, sí, tiene varias partes esa misión que tú describiste. Lo que acabas de contar tú es como nuestro propósito, ¿cierto? Nosotros somos una organización sin fines de lucro, dedicados a mejorar la calidad de vida en barrios que tienen altos índices de vulnerabilidades de distintos tipos. Y lo que hacemos es recuperar espacios que están en desuso o que tienen una potencialidad de generar redes a nivel barrial a través de cómo las personas se encuentran. Y lo que hacemos es recuperar esos espacios para, obviamente, aportar calidad de vida en esos barrios. Uh-huh. Es nuestro objetivo. Y lo hacemos de una forma bien especial, que es, como tú decías, a través de procesos participativos. Hacemos procesos participativos con las comunidades de manera que sean ellos los actores principales de la recuperación de sus barrios.
Hay una cuestión que me parece siempre destacable en una fundación, que es la generación de este propósito, de esta idea. Siempre hay personas o grupo de personas que despierta de pronto esta chispa que es un poco solidaria o otro poco filantrópica. Me gustaría si conoces esos antecedentes, que no siempre son conocidos, de cómo se crea, cómo nace esa idea y se forja hasta que llega a institucionalizarse.
Sí, qué bueno que preguntas. El origen de la fundación está hoy día y las razones por las cuales se creó la fundación están hoy día súper vigentes, así que es súper importante explicarlo para que se entienda bien nuestro trabajo y por qué lo hacemos así. La fundación partió ya hace 14 años, este año vamos a cumplir 15 años de vida recuperando espacios públicos, y se creó a través de dos arquitectos que en un momento del país donde había un auge muy importante en el tema de vivienda, se veía como muchos de los espacios públicos que estaban creados no estaban tan bien planificados. Se creaban nuevos barrios de vivienda, pero las áreas verdes empezaban de a poco a deteriorarse, ¿ya? Y esa fue una de las principales razones de por qué, cuando estamos pensando en una ciudad que va creciendo y vemos barrios que se van consolidando, cómo podemos hacer barrios que sean mejores, más sostenibles, más sustentables, y cómo las comunidades pueden ir haciendo comunidad, valga la redundancia, en estos barrios. Entonces, fue en ese momento ver justamente que los barrios que más lo necesitaban eran los que las áreas verdes donde estaban en peor calidad o que les faltaba. Hay una gran brecha de áreas verdes desde ese momento hasta ahora, todavía sigue pendiente, que estos dos arquitectos decidieron tomar ese esfuerzo de recuperar estos espacios.
¿Quiénes son ellos?
Martín Andrade y Julio Poblete, que son uh-huh. hoy día los dos fundadores de la Fundación Mi Parque.
Una cosa que a la que yo creo responde, entendiendo todo lo que nos dice, es tratar de superar ese defecto que uno observaba permanentemente en las poblaciones o las comunidades sociales que tenían como propósito atender las necesidades de la gente más vulnerable o de más necesitada, siempre quedaban como esos vacíos que eran el proyecto de la plaza, el proyecto de la cancha de fútbol, el proyecto, en fin, todo lo que se había supuesto en el proyecto de área verde nunca se cumplía. Y lo que es peor, las inmobiliarias crearon la estrategia, ¿verdad?, para sacar el máximo partido de los terrenos, terminaban utilizando la mayor superficie para construir y quedaban una geometría de terreno inútiles realmente, tanto por la ubicación y por su forma. Yo creo que en ese sentido también es notable lo que están haciendo, pero es venir como a terminar un proyecto que les corresponde en la práctica a la política pública, que esto hubiese sido terminado.
Claro, a nosotros nos pasa mucho el encontrar espacios que era pasada en ese momento y todavía sigue pasando, encontrar espacios que estaban destinados para hacer las áreas verdes de un barrio, pero que se encuentran básicamente con muchos problemas de mantención, de cuidado, de falta de infraestructura para poder reunirse y juntarse con la comunidad. Y quizás hay muchos factores por los cuales puede haber pasado, pero también hay una falta de planificación y de diseño en función del cómo se van a usar esos lugares y cómo la comunidad se empodera del uso de esos lugares y cómo responde a las necesidades de esas comunidades. Entonces, claro, con el tiempo esos espacios que no se usan empiezan a deteriorarse y empiezan a generar cosas negativas para las comunidades, que nosotros nos topamos mucho cuando conversamos con las mismas comunidades con las que vamos a trabajar y que pasaban el origen de la fundación también. Problemas de delincuencia en esos lugares, familias que no quieren mandar a sus hijos a jugar a la plaza por susto de que les pueda pasar algo, siendo que la plaza debe ser el lugar donde uno manda a su hijo, sobre todo en barrios donde los patios no existen, o sea, donde el nivel de construcción está hecho para la vivienda, para las piezas, y el entorno debe ser el que trate de apoyar esa otra parte.
Exacto. Ahora, ¿cómo se realiza este proceso de ejecución de un proyecto? ¿Cuáles son sus etapas y cómo se va cumpliendo esto que se menciona en el propósito, la participación y el diseño, la construcción?
Sí, nosotros hacemos, como te decía antes, un proceso de diseño y construcción participativa. Nosotros los proyectos los trabajamos de forma colaborativa. O sea, el problema hoy día que mencionábamos antes, nosotros estamos convencidos de que no puede ser resuelto si no están todas las partes involucradas en el territorio en el proyecto. O sea, tiene que estar el municipio con compromisos de mantención, tiene que estar en la comunidad principalmente empoderada en su uso y su cuidado, y además trabajamos con donaciones. Entonces, somos una fundación que recibe donaciones y tratamos de que las empresas se vinculen al proyecto. Muchas veces son vecinos. Y una vez que tenemos a esos actores involucrados en el proyecto y una comunidad que quiere transformar su espacio, lo que hacemos es iniciar un proceso que tiene dos etapas. Una primera de diagnóstico, trabajamos con la comunidad, conversamos con ellos para levantar su experiencia, cuáles son las cosas que funcionan, las cosas que no funcionan, cuáles son las oportunidades que ellos ven dentro de su comunidad, no solo del espacio del diseño físico, sino también como de las cosas que pasan, que ocurren en el día a día en ese lugar. Y después hacemos un proceso de diseño participativo en distintos talleres, donde con la comunidad vamos viendo cómo esas cosas que dijimos que querían que ocurrieran se van vertiendo en el diseño posterior y vamos aprobando etapas con ellos de si les hace sentido. A veces, muchas veces ellos mismos nos dicen, no, esto no va a funcionar, hay que probar de esta otra forma, y ahí vamos con ellos dialogando y compartiendo sus conocimientos con los que tenemos nosotros para llegar al proyecto final.
Ahora, ¿cuánto dura todo eso que me describes?
Sí, en general, un proyecto, tenemos proyectos de muchos tipos, pero el proyecto de plaza de barrio, por ejemplo, dura entre 3 meses y 4 meses. O sea, para una comunidad que está esperando quizás a veces una plaza hace baño, es un proceso rápido.
Y también debe influir en el plazo el espacio que hay que trabajar, que hay que proyectar, porque claro, si son pequeños será supuestamente menos tiempo.
Claro, nosotros trabajamos en plazas de barrio que pueden ir a veces de los 850 metros cuadrados a los 2000, como ya plazas de barrio grandes, pero también trabajamos en otro tipo de proyectos de parque que involucran, por ejemplo, en algunos casos una comuna entera. Entonces, obviamente eso tiene mucha variedad.
Ahora, esos vecinos interlocutores, como me imagino no podrá ser toda la población, ¿Quiénes son los que representan a esa comunidad?
Como en todas las cosas de barrio, siempre hay representantes elegidos por ellos que tienen que ver con las juntas de vecinos principalmente.
Yeah.
Pero nosotros cuando hacemos estos procesos tratamos de invitar a toda la comunidad. No siempre pueden participar todos y todas, obviamente, por temas laborales a veces, o cuidado de niños, etcétera. Pero intentamos de que sea la mayor cantidad posible, pero siempre hay un interlocutor que es muy importante, que son estos grupos motores que van movilizando las comunidades en los barrios de Chile, que son las juntas de vecinos, las agrupaciones de distintos tipos.
Ahora, según esta experiencia, que ya no es poca, de 15 años, como dices tú, que van a cumplir este año, ¿qué percepción han ido adquiriendo ustedes de cuáles son las causas de que las áreas verdes no sean una prioridad en la inversión pública de vivienda social?
Yo diría que cada vez más son prioridad. Yo creo que, claro, las necesidades en Chile han ido cambiando. La vivienda obviamente siempre va a ser un foco muy importante. Uno le pregunta a una familia qué es lo que necesita primero, es un techo para poder tener a su familia tranquila. Y yo creo que en los últimos años, incluso en estos últimos también, hemos visto un auge como de la importancia de las áreas verdes. Nosotros siempre estamos estudiando, por ejemplo, los planes de desarrollo regionales, las políticas públicas, y vemos que hay harto auge en levantar esa necesidad. Esa necesidad aparece como súper relevante. Y de hecho, el Ministerio de Vivienda también tiene ya cada vez más subsidios a temas de recuperación uh-huh. de espacios públicos, de barrios y áreas verdes. En ese sentido, yo creo que vamos por buen camino, uh-huh. Pero la brecha que existe es muy, muy grande. O sea, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano define que hay como el estándar debiese ser 10 metros cuadrados de áreas verdes por habitante, y nosotros en Chile tenemos más o menos 5. Entonces requiere de una inversión muy, muy grande frente a tener otro tipo de necesidades, como conectar carreteras, como un montón de infraestructuras que también son necesarias para el desarrollo del país. Entonces, obviamente, como tú dices, falta mucho, pero nosotros sí vemos con buen ojo que hay algunos cambios,
yeah.
que no los veíamos años atrás.
Sí. Yeah. Ahora, yo creo que influye mucho en esta especie de postergación de el tema que supone el área verde, es que no se capta su beneficio. Ustedes dicen el propósito de la fundación es mejorar la calidad de vida de los que más lo necesitan. Uh-huh. ¿De qué modo se percibe y se comprueba el mejoramiento de la calidad de vida por las áreas verdes?
Ya, yo creo que ahí hay una pregunta que tiene varias partes. Quizás partir un poco, no sé si la palabra es historia, pero el 2014 el Ministerio de Desarrollo Social incluyó el entorno y la generación de redes sociales como parte de la medición para de los indicadores que te permiten a ti como familia superar la pobreza extrema. Entonces hay una relación súper importante de cómo el entorno es el espacio para que esas familias se junten, generen procesos, generen objetivos comunes, puedan ir después a un municipio a presentar sus propuestas. Entonces, sin ese espacio público, sin ese espacio de encuentro, es muy difícil lograrlo. Eso quizás la generación de redes es algo muy, muy importante para los barrios, sobre todo los que más lo necesitan. Y también tiene beneficios de otros tipos, como por ejemplo de la salud, que es evidente ya, yo creo que ya es algo más sabido, antes quizás no se sabía tanto, pero el contacto con la naturaleza tiene un impacto directo con temas de salud mental. Tiene también, obviamente, lo que permite hacer deporte, movilidad física, todo eso con la salud física de las personas. Y algo quizás es menos visible, que es más difícil de medir, como el tema de identidad cultural. Nosotros también trabajamos mucho en zonas rurales y uno ve cómo estos espacios empiezan a generar identidad en estas comunidades, que quizás tiene relación con lo que te decía al principio de la generación de redes y de cómo nos sentimos parte de una comunidad. Y obviamente los temas medioambientales. O sea, hoy día tenemos un tema súper importante de olas de calor, de zonas de calor en la región metropolitana.
¿Cómo se llaman esas islas de calor?
Islas de calor, tenés toda la razón. Olas de calor es como la llega la temperatura, pero las islas de calor en Santiago están súper elevadas, sobre todo en los municipios que tienen menos áreas verdes, ya sea una estrategia para combatirlo. Las áreas verdes ayudan a disminuir el tema de las inundaciones si se diseñan bien, obviamente. Hay parques hoy día ya diseñados para ser inundables, por ejemplo, bueno, en un momento con escasez de lluvia, pero se pueden optimizar ese tipo de recursos, temas de contaminación. O sea, hay un montón de factores por el cual las áreas verdes son súper necesarias.
Sí, no cabe duda que estar en un medio natural, aunque sea una pequeña plaza, que haya árboles que mirar, árboles que uno pueda apreciar cómo pasan las estaciones, ¿verdad? Que llega la primavera, llega el otoño, el invierno, es realmente una experiencia muy, yo diría, enriquecedora, que no lo percibimos, y ese es el tema, no lo percibimos, pero eso está actuando sobre nosotros. Sin que nos demos cuenta.
Hay otra cosa quizás como para complementar, que nosotros también trabajamos en apoyando el desarrollo de la educación en los patios educativos de colegios y jardines. Y ahí también hay varios estudios que hemos estado investigando en el último tiempo de cómo temas de concentración, por ejemplo, mejoran cuando un niño tiene un entorno verde y saludable alrededor de ello. Entonces también hay otras cosas que uno puede, que creemos que vamos a ir descubriendo con el tiempo, que todavía ni siquiera nos hemos planteado.
Ahora, ¿cómo se elige y se decide un lugar para iniciar un proyecto de este tipo?
Un proyecto que requiere participación se tiene que elegir primero por una comunidad que esté empoderada en el cambio de su barrio. O sea, podemos generar un montón de talleres, pero si no hay una comunidad que tiene la necesidad, que quiere transformar su espacio, es súper difícil, ¿ya? Entonces nosotros lo que hacemos es trabajar con municipios también, detectando lugares que lo requieran y comunidades que lo necesiten también. Yeah.
Ahora, perdona que te interrumpa, pero siguiendo esa línea, entonces es fundamental que la fundación se conozca. ¿Por qué?
Exactamente.
Porque si no son ustedes los que van a ir a buscarlos, y más bien esperan que la comunidad se movilice porque ya percibe esta necesidad, es fundamental que los conozcan. Entonces, ¿cómo es posible? Bueno, hasta aquí estamos aportando con una pequeña porción, pero ¿de qué manera, de un modo más habitual, permanente, esta comunidad puede estar cerca de ustedes?
Sí, nosotros, bueno, tenemos habilitado nuestra página de la fundación, que es www.miparque.cl, un acceso para postular proyectos de las comunidades. Nosotros nos financiamos a través de donaciones, principalmente de empresas privadas, y ahí, en fondo, con esos proyectos, nosotros vamos a presentarlos a distintos colaboradores que quieren auspiciar este tipo de proyectos. Y también tenemos mucha relación con muchas municipalidades y las municipalidades nos conocen bien. Entonces, a veces las comunidades pueden ir a la municipalidad y la municipalidad también acercarse a nosotros. Hay varias formas. Y obviamente hay casos especiales donde nosotros también tenemos recibimos algunos recursos de donación y vamos a comunas que realmente lo necesiten, a buscar también proyectos y a encontrar esas comunidades. Es un camino de ida y vuelta para el otro lado. Y hemos hecho iniciativas también de concursos. Ya estamos en pleno proceso de concurso con la empresa Cachantún, no sé si puedo nombrarla, pero que es un aliado de nosotros de hace varios años, haciendo un concurso abierto a todas las comunidades de Chile. Y desde que partimos ya llevamos más de 130 más o menos comunidades que han postulado sus proyectos. Entonces también esa es una forma de llegar a trabajar con la fundación.
¿Y están trabajando a lo largo de todo Chile?
Sí, nosotros tenemos proyectos en todo Chile. El año pasado, por ejemplo, terminamos en esta misma iniciativa del concurso un proyecto en Arica. También, hemos trabajado en todas las regiones, más de 120 municipios distintos. En realidad es muy distinta.
Ahora, de esa enorme, porque ya me parece enorme, esa cantidad de proyectos, ¿qué experiencia has recogido tú? Tú eres arquitecto. Y este es una particular manera de ejercer la profesión con una actividad de enorme, yo diría, impronta social, en donde conoces una realidad que en muchos casos es difícil, dura. ¿Qué te ha ido dejando ya, como estoy tratando de entrar en una más intimidad de ti como profesional? ¿Qué te ha dejado esta experiencia?
Yo creo que el cambio quizás con la profesión o con la enseñanza de la arquitectura tiene que ver con el reconocer los saberes de otros. O sea, nosotros en estos procesos colaborativos aprendemos mucho de las mismas comunidades y a veces nuestros proyectos son mucho más sensibles a los lugares donde están por el hecho de sentarse a conversar y reconocer los conocimientos que tienen esas otras contrapartes, sea la comunidad, sea el municipio o sea incluso empresas que llevan mucho tiempo en un lugar y que conocen mucho la historia de ese lugar. Entonces, el diseñar desde ahí creo que es lo más relevante y lo más enriquecedor también, que es algo que es difícil de aprender en la universidad, sino que más bien se aprende cuando uno está en terreno y deja un poquito de lado como ese tecnicismo en el fondo de creer que uno sabe la respuesta y empezar a dialogar.
Yo creo que esa es una... Y de alguna manera esta forma de trabajar está invirtiendo el proceso habitual, ¿verdad? Porque se suele entender que el arquitecto recibe un encargo y él se transforma como en el autor creador. Y él es el que lleva la solución a quien se lo haya encargado. Acá la solución parte de la propia comunidad que desde el inicio está señalando cómo quiere, qué es lo que quiere, y dándote una serie que son mucho más que datos, ¿verdad? Más que antecedentes. Te está transmitiendo una forma de vida que es la que hay que traducir y que muchas veces los arquitectos, sobre todo con los sectores más vulnerables, pasamos por alto o no tenemos en cuenta porque son tan precarias las condiciones con que se asume el problema de solucionar viviendas económicas, son tan precarias que se transforma casi en una operación matemática, que tenemos que lograr calzar un presupuesto con unos metros cuadrados. Yo creo que ahí hay un error de base en superar el déficit de vivienda. Mientras no se incorpore a la comunidad en la solución, yo creo que vamos a estar siempre al debe.
Sí, nosotros hemos visto también que eso también ha ido avanzando. O sea, vemos ya como en algunos requisitos de las mismas políticas públicas como que la participación ya siendo casi como algo como que no puede no estar.
Yeah.
Y quizás también volviendo como a lo personal que me preguntabas antes, también en el ámbito como del crecimiento como profesional también es muy bueno porque uno va aprendiendo un montón y eso mismo después uno lo lleva a otra comunidad donde tuvieron problemas similares y ya no partís como en cero, sino que vais aprendiendo también en tu quehacer como profesional.
Ahora, cuando ya ustedes presentan un anteproyecto a la comunidad, ahí me imagino que se hace más efervescente. Porque ellos empiezan a ver y a entender en qué se ha traducido su necesidad y su requerimiento. Y es muy probable que vuelva a aparecer un debate, una conversación que puede volver a provocar retrocesos o avances por el aporte que hacen.
Sí, yo te diría que muchos procesos de participación que tienen pocas instancias como previas al anteproyecto se pueden dar unos debates muy como complejos en algunos casos. Lo que nosotros intentamos de hacer y que es un momento muy bonito, o sea, hay como una expectación así de qué va a pasar, es como que se abriera el telón y aparece el proyecto cuando trabajamos ahí en los talleres de anteproyecto. El partir desde el principio, levantando el problema, el qué es lo que quieren que ocurra en ese lugar, permite que una vez que uno llega al anteproyecto, ya la misma comunidad ha tomado decisiones previas. Eso es súper importante en la metodología que trabaja la fundación. No llegar con propuestas de posibilidades y que ahí la comunidad debata, sino que los diálogos se generan antes. Entonces, cuando llega el anteproyecto, a no ser que hubiesen algunas cosas muy, muy claves que no nos dimos cuenta en el proceso, en general es un proceso bastante fluido por el mismo hecho de haber discutido y hasta haber tenido ya 4 talleres previos de discusión de qué es lo que debiese ser el proyecto y cómo debiese ser, qué materiales incluso, qué colores, etcétera, todas esas cosas.
Qué bien. Estamos conversando con Juan Ignacio Díaz, quien es director ejecutivo de la Fundación Mi Parque, que, como dijimos al principio, tiene por propósito mejorar la calidad de vida de los que más lo necesitan a través de un proceso participativo de diseño, construcción y activación de áreas verdes. Fundación que cumple este año 2023 15 años de vida. Vamos a una pausa y ya regresamos. Bien, estamos conversando con Juan Ignacio Díaz, director ejecutivo de la Fundación Mi Parque, quien está dedicada a mejorar la calidad de vida de los que más lo necesitan a través de un proceso participativo de diseño, construcción y activación de áreas verdes. Juan Ignacio, un aspecto importante, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, es la vinculación que existe entre estos objetivos de la Fundación, sobre todo en lo referido a lo que son áreas verdes, y el cambio climático, con la escasez hídrica que esto supone. ¿Cómo se está incorporando esa dimensión? Porque no es solamente que estamos creando un área verde, pareciera que hoy necesitamos las áreas verdes para que nos salven un poco el planeta. Entonces, esa dimensión crítica que tiene trabajar con la naturaleza y con las áreas verdes, ¿cómo se aborda en este tipo de proyectos?
Sí, una pregunta, pero muy, muy importante. Claro, estamos viviendo un problema bien importante para lo que nos toca a nosotros hacer, que tiene que ver con que todavía hay mucha necesidad de áreas verdes en Chile y muchas dificultades para mantenerlo por todo lo que genera el cambio climático. O sea, las ciudades requieren de estos espacios, además de las personas, las ciudades, como lo que hablábamos antes de los temas de las islas de calor, y las personas necesitan espacio para estar a la sombra hoy día, para poder reducir un poco las sensaciones térmicas y mejorar su bienestar. Y son difíciles de incorporar porque en general son el mejorar la eficiencia hídrica o el mejorar la tecnología de las plazas para que sea más eficiente, que consuma menos agua, son temas que requieren recursos. Nosotros lo hemos hecho en la Fundación a través de estrategias más quizás sencillas, ¿no? Requieren de harto tiempo de conocer y de diseñar, pero que son cosas sencillas. Por ejemplo, lo primero es la selección de especies vegetales. O sea, las especies vegetales tienen que responder a las necesidades de cada territorio. Eso es lo primero. O sea, nosotros hemos trabajado de norte a sur en Chile y cada plaza es distinta y las especies vegetales son muy distintas. Muchas veces las mismas comunidades saben cuáles son las especies que mejor funcionan, las que requieren mejor agua, y también los mismos municipios también saben. Entonces, súper importante que esa conversación también se dé en el momento de diseñar. Que los espacios no requieran de grandes mantenciones, de reducir también, obviamente, las superficies de pasto, por ejemplo, que requieren mucho consumo de agua. El pasto durante mucho tiempo era la visión que tenemos todos del área verde como una gran explanada de pasto, como esta visión quizás inglesa o europea del área verde. Y esos conceptos hay que ir modificándolos y nosotros vamos cambiando el pasto, reduciendo el pasto en sentido que sea de uso, no ornamental. Por ejemplo, también hemos tratado de implementar varias cosas en términos más técnicos de riegos tecnificados, semi-tecnificados, automatizados, pero en general eso requieren de gran inversión y requieren que los municipios y las comunidades estén preparados para conocer eso. Entonces también hay un área de educación bien, bien importante que hay que desarrollar o de conversación con las comunidades de las cosas que se están haciendo en esos lugares para que tengan el cuidado necesario que requieren y para que los municipios puedan después seguir ese trabajo. O sea, tiene cosas técnicas de diseño y también cosas más de gestión.
Eso es fundamental porque una de las cosas cuando se logra tener un área verde, el problema es la mantención, que si son los municipios los responsables, por alguna razón no alcanza la regularidad, la periodicidad o las características apropiadas para que esa área verde se mantenga. ¿Cómo se está cuidando eso desde la fundación que tiene esta tarea tan, tan importante?
Sí, como te comentaba antes también, nosotros trabajamos siempre con las comunidades y con los municipios. A los municipios los comprometemos a la mantención futura del área verde, es responsabilidad de ellos. Nosotros en el proceso participativo intentamos empoderar a la comunidad en que cuiden esos lugares, y nos pasa después que vamos a ver los proyectos y vemos que incluso las mismas comunidades han plantado más especies vegetales, o hay un vecino que riega un poco porque se siente súper apropiado de ese lugar. Pero eso no es lo que le da sostenibilidad en el tiempo. Y nosotros lo que hacemos justamente es trabajar con municipios que también tengan la capacidad de mantener el tiempo. No podemos generar áreas verdes que después sean que después quemen al municipio con esfuerzos que no pueden cumplir. Entonces, esa otra parte también es súper importante. Los municipios tienen licitaciones de mantención de áreas verdes en función de metros cuadrados. Y los planes tienen que estar en relación a eso. Cuando uno construye un nuevo espacio verde, tiene que ver cómo el municipio va a integrar ese espacio a la mantención futura. Y eso es una conversación que tenemos siempre previa.
Ahora, tú me dices que el municipio adquiere un compromiso con usted, pero yo supongo que desgraciadamente ese compromiso no debe ser vinculante.
No es vinculante, obviamente.
Entonces, ahí vuelvo a la pregunta, a este otro aspecto. Ahí se vuelve muy importante la comunidad, porque la serán comunidad, sí, ellos los que hagan el reclamo a ese municipio.
Exactamente.
Y le puedan enrostrar que ellos se habían comprometido, se han comprometido y no están cumpliendo.
Nosotros en los procesos de participación tratamos de vincular a los municipios con las comunidades. Entonces, de alguna manera se genera una relación. Y obviamente cuando el municipio no está yendo a mantener la plaza, es la comunidad la primera que levanta la necesidad. Y nosotros también tratamos de apoyarlo en eso.
Y me imagino que recurrirán a ustedes.
Sí, así como, nosotros como siempre nos quedamos, es parte de lo que hemos aprendido en el tiempo para que los proyectos funcionen y se mantengan en el tiempo. Nosotros todos los proyectos, después estamos un año acompañando a esa comunidad en distintos momentos. Observando si la plaza se mantiene en buenas condiciones, hacemos levantamiento de cuáles son las especies vegetales que se mantienen mejor para poder después utilizarlas en otros proyectos, uh-huh, etcétera, y también conversamos con la comunidad temas de mantención y ver cómo podemos ir a pedir el apoyo de los municipios en el caso que corresponda cuando no se está manteniendo o que la empresa que se ganó la licitación de mantención, uh-huh, no lo está haciendo como corresponde, para que el municipio también pueda ahí
ahora, sí, perdona, te interrumpí.
No.
Adelante. Que lo que iba a preguntar es como a continuación de esto, como ya lo dijiste tú en su momento, como cuando no hay estos espacios verdes, los espacios que están deteriorados se transforman casi en sitios de tiazo, son propicios para uh-huh, la generación de la delincuencia, el narcotráfico y sean finalmente sitios inseguros. ¿Cómo han observado ustedes que eso cambia? Porque puede ser difícil, y lo es para mí, y lo debe ser para muchos otros, que entender que por una simple área verde desaparezca el narcotráfico, uh-huh, o se desaparezca el delincuente. ¿Cómo se entiende ese?
Sí, una buena pregunta que está hoy día en boga también, porque muchas de las políticas públicas que están hablando de temas de seguridad han puesto el espacio público como un lugar donde que hay que trabajar para transformar eso. ¿Qué es lo que vemos nosotros? Nosotros hace algún tiempo hicimos un estudio de impacto de los proyectos. Tomamos 26 pares de plazas en la región metropolitana, una hecha con metodología Mi Parque y una no, en estas comunas. ¿Y qué fue lo que observamos? Primero, lo más importante era el uso de ese lugar. O sea, había un 76% de mayor uso previo a la construcción de la plaza en comparación. Y eso te modifica la aguja en muchos aspectos. Primero, en el cuidado de la plaza, una plaza que está permanentemente en uso, la misma comunidad va cuidando que no se raye, que no se bote basura. Se generan redes que son muy importantes, uh-huh, para esos temas de seguridad. O sea, la comunidad se empieza a conocer, se junta, los niños van a jugar, se hacen amigos, etc. Y en ese mismo estudio empezaron a aparecer temas de seguridad. O sea, la misma comunidad, por el hecho de ser un lugar en uso y apropiado por la comunidad, Los números de visibilización de temas de, no sé, delincuencia, de delitos o de malos hábitos de venta de drogas, no tengo idea, empezaron a disminuir. Incluso números que superaban el 10% en algunos casos, que es súper difícil lograr con políticas públicas dedicadas a la seguridad. Entonces, ahí cuál es nuestra conclusión. Nuestra conclusión tiene que ver con que los espacios activos hacen que no que desaparezca la delincuencia, pero que al menos en los barrios se vaya moviendo a otros lados. O sea, nosotros no podemos pretender que con un área, con una plaza se elimine la delincuencia, pero sí ir moviendo
por ese efecto social,
ese efecto social, ir moviendo eso hacia lugares que no afecten a la familia, a los niños, etcétera, en los lugares que debe ser el lugar donde se sienten más seguros, que es la plaza de barrio, donde pueden jugar y conocerse.
Ahora, tú has señalado que, y es lo común en las fundaciones, que existen siempre como donantes, ¿verdad? Y suele ser la empresa privada. ¿Cómo, ante un caso concreto de un proyecto en ciernes, aparece esa empresa? ¿Usted, así mismo, como licitan un poco este proyecto entre las empresas que ya colaboran con ustedes? ¿Cómo ocurre ese fenómeno?
Hay muchas formas, hay muchas formas distintas. Aquí hay que entender siempre que todas las partes tienen distintos intereses. La comunidad tiene un interés, el municipio tiene un interés, las empresas que quieren aportar donaciones también tienen un interés. A veces son empresas que quieren hacer voluntariado corporativo fin de año y se da la oportunidad, que justamente tenemos esta oportunidad de hacer una plaza a una comunidad que lo necesita y vinculamos a esa empresa con la comunidad. Otras veces son empresas que tienen una relación de largo plazo en un territorio determinado, tienen una relación con una comunidad y con esa comunidad definen que por X razón vamos a construir una plaza y ahí llegamos nosotros. Entonces, nosotros tenemos bancos de proyectos y empresas que se acercan a nosotros por razones diversas, que quieren hacer proyectos con nosotros, o a veces es que tienen el proyecto y quieren ver si lo pueden hacer con nosotros. Entonces, ahí hay varias fórmulas de cómo se acercan. Generalmente, son empresas que vienen a nosotros porque conocen nuestra misión. Lo que hacemos nosotros calza con sus estrategias de sostenibilidad de la empresa y lo que quieren hacer con sus trabajadores para vincularse con una comunidad. Y ahí nosotros facilitamos alguna instancia que es muy bonita, que es una vez de que pasan todos los talleres, y es lo que salía al principio que tú decías, que también hacemos construcción participativa. Una vez que, después de que el proyecto está aprobado y las obras que requieren mano de obra especializada están terminadas, hacemos una actividad que junta a todos los actores, o sea, a la empresa donante, al municipio y principalmente a la comunidad como ya dueños de ese espacio, por decirlo de alguna forma. Es una actividad de construcción participativa donde todos se juntan a plantar, a pintar, a hacer como los últimos retoques que le dan vida a ese espacio, y es como una fiesta. En algunos casos, en la mayoría de los casos, intentamos que el fin que tenía ese espacio, por ejemplo, si era un espacio deportivo, tratar de hacer una actividad ese día que tenga relación con ese uso. Que eso es la activación también, que es muy importante para que estos espacios se mantengan en el tiempo. O si era un espacio que tenía un fin más cultural, que se haga una actividad con ese foco entre las partes. Y ahí ese es como parte también del cierre de la construcción de la plaza que junta a los actores.
Ahora, ese
y ahí participa la empresa también.
Claro, esa participación de la empresa se materializa en un contrato, en un convenio. Sí. Y la empresa o las empresas piden algo a cambio.
Nosotros trabajamos a través de la ley de donaciones sociales. Y eso es lo que le permite a las empresas es aportar a los objetivos de una fundación que está avalada porque su misión cumple fines sociales acorde a los ministerios. Entonces, a través de esa ley de donaciones, ellos pueden tienen beneficios tributarios con la donación que hacen. Una parte se reduce, obviamente, de temas de impuestos para poder aportar a esa misión. Y también de lo que nosotros hemos aprendido también en el tiempo de relacionarnos con muchas empresas distintas, es que aparte de eso también buscan el poder, y que ha pasado quizás también desde los últimos años, como el poder sentirse parte también de un cambio social, no solamente del tema de generar, no sé, ganancias. O sea, creo que ya hay un interés un poquito más maduro de las empresas.
O sea, un verdadero interés de ayuda social.
En algunos casos sí, en otros tienen otros intereses, pero yeah. pero sí al menos que hay una como una responsabilidad en serio de hacerse cargo de lo que se genera o de cuando se quiere aportar como una nación, realmente vincularse con esa comunidad. Muchas veces nos dicen que lo más bonito del proyecto era justamente el día que pudieron conocer a la comunidad con la cual estábamos trabajando y que pudieron mm-hmm. entender cuáles eran las problemáticas y todo eso.
Ahora, de esta experiencia que ustedes han adquirido, han, me imagino, ido asentando, sedimentando ciertos principios de diseño. Estoy pensando en tipos de luminarias y más o menos qué tipo características debe cumplir su ubicación, la propia luminaria, y lo mismo estoy pensando en caminos, en recorridos. ¿Qué hay de eso?
Sí. Eso ha sido un aprendizaje de harto tiempo. Yo diría que hay quizás tres cosas que te puedo decir yo. Probablemente los de mi equipo, el equipo de arquitectos, tienen muchas otras más. Una tiene que ver con la calidad. O sea, las fundaciones en general trabajan con pocos recursos. Es difícil conseguir los recursos. Pero si uno no trabaja con materiales de calidad, en el tiempo eso rápidamente quedan en mal estado, independiente de que se cuiden mucho, ¿ya? Por eso hemos aprendido que, no sé, el tema de las bancas, el tema de las luminarias, los materiales, todas las plantas incluso tienen que ser de buena calidad. Y eso es algo que ha costado en el tiempo. A veces con buena intención se pueden hacer cosas muy bonitas, pero que en el tiempo rápidamente se pierden. Uh-huh. Por eso tratamos de que las donaciones vayan a apuntar a calidad, ¿ya? Los espacios tienen que ser flexibles, o sea, tienen que permitir que no solo que las use una parte de la comunidad, sino que toda la comunidad, los jóvenes, los niños, los adultos mayores. Entonces, que esos espacios sean lo suficientemente flexibles para recoger la mayor cantidad de actividades posibles. ¿Bien? Uh-huh. Eso también es súper importante. O sea, que hayan circulaciones, pero también que hayan espacios que permitan reunirse, que permitan, la otra vez veíamos una plaza que tenía principalmente adultos mayores que necesitaban un espacio para juntarse a tocar, porque tenía una banda muy bonita. Y claro, la plaza tenía pasto, tenía muchas circulaciones, pero no tenía un espacio para poder reunirse. Y justamente el propósito del proyecto fue armar un espacio central súper simple, pero súper flexible, que permitía las circulaciones, permitía que los niños jugaran con una pelota, pero también permitía que los adultos se pudieran juntar a tocar en la banda. Y lo otro es aprovechar lo que existe también, que es súper importante. Nos pasa mucho ver en plazas que no sé, las circulaciones no llegan justo al lugar donde está la mayor circulación de la comunidad y se generan como estos pasos de burro que tienen el pasto todo marcado.
Sí, sí, sí.
Eso se puede levantar fácilmente con la comunidad, cómo se usa levantarlo y eso. En la sombra, o sea, de repente uno se encuentra con bancas que están a pleno sol. Es el simple hecho de moverla debajo del auto, del árbol, perdón, ya es un lugar que se va a utilizar de todas maneras. O sea, utilizar la vegetación existente para poner la infraestructura también. Ya que se va, el equipamiento y, que se va a instalar.
Un equipamiento fundamental, y que también quisiera saber qué criterios se manejan, es dónde se ubican los basureros. Uh-huh. ¿Qué han aprendido ustedes?
Es un debate constante con las comunidades, porque donde hay basurero y no hay extracción de basura, es un foco de basura acumulada. Entonces, más que dónde, o sea, nosotros siempre vemos conversamos con la comunidad dónde es el mejor lugar para ir, porque muchas veces toca que la plaza está encima de las casas y nadie quiere tener ese foco de basura fuera de su casa. Entonces se busca un lugar estratégico donde a la minoría le afecte y donde sea fácil sacarla. Pero más importante que el lugar es que haya un sistema de recolección.
¿Y eso por
qué? Nos ha pasado que nos dicen, oye, queremos hacer un proyecto de reciclaje, por ejemplo, y empezamos a averiguar y no hay un sistema de recolección del reciclaje. Y eso va directo a hacer una acumulación de basura en el futuro. Uh-huh. Entonces, más que el lugar, tiene que ver con la gestión. Yo creo que es más importante incluso.
Y ese punto que tocas me parece también importante, porque parece indispensable en los tiempos que corren uh-huh. esta cuestión del reciclaje.
Sí.
Y clasificar, por lo tanto, la basura. ¿Qué tanto han logrado ustedes introducir esta práctica?
Es difícil, porque como trabajamos en municipios que generalmente tienen escasos recursos, la gestión de esto es algo que requiere recursos. O sea, en Santiago, en la región metropolitana, los que han ido avanzando más son municipios que tienen recursos para hacerse cargo de todo lo postproducción. Hay otros municipios también con los que trabajamos que lo han hecho, pero yo creo que es un tema que estamos bien atrás, o sea, hay que empujar. Nosotros tratamos de poner en algunos espacios materiales reciclables en juegos y en plaza, en el concurso que estamos haciendo hay una parte bien importante de eso, que las familias postulan y tienen que hacer un ejercicio de reciclaje para ganarse la plaza. Y ahí después nosotros trabajamos con otra empresa para... que ese mismo plástico se reutilice en el mobiliario. Pero el tema de la recolección de basura y reciclaje es un tema que va más allá del diseño, creo yo.
Está pendiente, sí. Tiene que ver con una cultura más amplia.
Con cultura y gestión también, porque sí. Yo puedo reciclar en mi casa y separar todo, pero si no tengo dónde ir a dejarlo y no tengo alguien que me ayude a ir a recogerlo, es muy difícil que lo pueda lograr.
Exacto, o sea que también ahí hay un llamado para las autoridades. Que
sí, de todas maneras.
Esta cuestión solucionarla. Ustedes en el año recientemente terminado publicaron la guía de eficiencia hídrica en áreas verdes. Creo que es un tal como su título indica, una guía que enseñará a cómo trabajar eficientemente con el agua. Quisiera que nos hablaras de este trabajo, de esta publicación.
Sí, para nosotros es una publicación muy, muy bonita que nos tiene muy, muy contentos. Lo que quisimos es entregar información que existe. Nosotros en nuestro trabajo nos hemos ido topando con muchas iniciativas de este tipo que no se conocen. O sea, hay muchos desafíos frente a esta necesidad de aumentar las áreas verdes en los barrios que más lo necesitan sobre todo, pero a nivel de país, de aumentar áreas verdes en un contexto de cambio climático y de escasez hídrica que tiene cada vez a más municipios en problemas de agua. Entonces lo que hicimos, más que presentar lo que nosotros sabemos, es recoger las iniciativas que hay dando vuelta en distintos municipios, en distintas universidades y ponerlas en este compilado de buenas prácticas para que esté a disposición de todos. En general, claro, hoy día son las municipalidades que tienen más recursos las que están empujando quizás con más fuerza, pero también si uno mira la guía se da cuenta que hay otras que han hecho cosas súper interesantes, universidades, organizaciones, fundaciones, municipios que están haciendo cosas en términos de iniciativas de diseño, en temas de educación también, como de comunicación con la ciudadanía, de qué cosas se pueden hacer, y otros ya como en temas de planificación y ordenanza, súper interesante. Uh-huh. Entonces lo que queríamos era justamente poner a disponibilidad todas estas cosas que nosotros hemos ido encontrando en nuestro camino, en nuestro trabajo, para que todos lo puedan ir a buscar de manera fácil.
¿Está dirigido a un público en particular la guía?
Está dirigido a las personas tomadoras de decisiones, obviamente, para que puedan avanzar hacia ese tipo de iniciativas, municipios principalmente, y también a la ciudadanía, que pueda descargarlo y pueda conocer qué cosas se están haciendo.
¿Cómo se puede descargar?
En la página de la Fundación. Muchas gracias por ese pase. www.miparque.cl /biblioteca. Y ahí en nuestras publicaciones está la...
¿Y hay otras publicaciones?
Sí, hemos estado con hartas publicaciones en los últimos tiempos. Hicimos un libro muy bonito de espacios públicos rurales, de un trabajo que hicimos en el Valle del Choapa, de cómo la plaza de barrio o el espacio público se lleva a la zona rural, donde tiene otras condiciones. Hace poco también terminamos un proyecto muy interesante en Freirina con empresa eléctrica y Center Chile y hicimos una memoria de ese proyecto que nos pareció valía la pena mostrarlo porque fue muy interesante. Y también tenemos históricamente hartas publicaciones de temas de uso del espacio público, del juego y de memorias de la Fundación que pueden revisar ahí.
Bueno, Juan Ignacio, se nos ha ido el tiempo. Creo que ha sido para mí una muy buena conversación. He conocido lo que es la Fundación Mi Parque y celebro mucho el trabajo que realizan. Te agradezco tu disponibilidad para haber aceptado esta invitación y haber estado esta mañana con nosotros.
No, para nosotros es un honor poder estar contando lo que hacemos y también muy agradecido de la grata y buena conversación de hoy. Así que, en nombre de la Fundación, te agradezco mucho esta invitación y la oportunidad de poder contarte lo que hacemos.
Muy bien, y a ustedes, estimados auditores, los espero el próximo viernes en un nuevo Pensar Habitar.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentaron Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Condujo el arquitecto Max Aguirre González.